Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van los cuerpecitos? ¿Todo bien? Fenomenal, wow. Me alegro mucho por la banda. Aquí estamos recuperándonos todavía del catarro, mancho, es alucinante. Las toses que nos invaden, por favor. Alucinante. Bueno, si veis que tos un poco, ya sabéis que forma parte del empedrado, ¿eh? Oye, estamos en el Pirata hoy, en el polígono de Urtinsa, en Alcorcón.
Donde los marqueses.
Sí, este sitio emblemático y tal, donde, bueno, pues hacemos los programas, viene la gente, se hace foto con nosotros, nos pasamos... con lo que, bueno, echándole pan a los patos, lo pasamos bien un rato, otro sí, otro no, en fin, lo de siempre, estamos, eso. Viene mucha gente, por cierto, al Pirata y nos comenta, me encanta lo de estar con la gente y charlar y que nos cuentan cosas y todo eso. Ya sabéis que estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM y que estamos en telemadrid.es y marianomariano.com. Son las dos redes, las dos... páginas donde podéis meteros y ver toda la información que queráis, incluso fotos, vídeos, de todo. Y luego tenéis @mentesfm en todas las redes, por supuesto.
Wow.
Y 601-604-470, repito, 601-604-470, el WhatsApp, el número de nuestro WhatsApp, donde podéis escribir, grabar, hacer lo que queráis, ya veremos nosotros lo que hacemos luego con ello, ¿vale? Pero vamos, gracias a los cienes y cienes de incondicionales, wow, que nos estáis escribiendo continuamente, gracias de verdad. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Anda, alégrame el día.
Aquí empezamos, sí señor, estamos con el equipo A hoy. Voy a empezar por Pepe Caballero a presentar. Querido Pepe, bienvenido.
Muy buenas noches.
¿Qué grupo es este que estaba sonando hoy, Pepe?
Lenny Kravitz.
Ni idea.
Sí, no, ya,
wow.
Le he preguntado a él.
Ah, Pepe, gracias. El título,
gracias,
del tema.
Gracias. Ya te lo han dicho.
Ya, pero bueno.
Si no, vale. Tengo a dos, no, a Dani y a Vicente.
A cada uno a un lado lo tienes.
Y me lo pueden, claro, aconsejar.
Pero yo no, lo que quería dejar claro y sentar un precedente en este programa es que cualquier información de cualquiera del equipo A es susceptible de ser preguntada porque se la saben, ¿vale? O sea, quiero decir...
Si yo no la sé, la saben mis compañeros.
Sabe, compañeros.
La cosa está clara.
Equipo.
Y si no, Ángel, Ángel también entiende mucho de música.
Ángel Moreno ahí.
Bueno, hoy con la top. Bueno, tenemos al director y a Ángel Moreno con la top.
No, yo he traído aquí, Mariano, sí, no sé si ves, varios cuchillos.
Ya he visto, ya.
Porque
yo pensaba que era, digo, esto que lo ha comprado, esto que sale por la noche, que no tiene nada que hacer.
Efectivamente.
Y te lías a comprar compulsivo.
No, estaba tosiendo y digo, pues voy a comprar... Vamos a hacer un pacto de sangre tú y yo. Sabes que en las películas los oyentes,
sí,
saben,
se corta
sí, y se junta. Wow. Lo que no sé es si te quieres cortar un dedito,
sí,
y juntamos los deditos.
Tampoco vamos a cortar mucho.
O te cortas aquí...
Un cortecito.
Sí.
Ah,
¿lo hacemos ahora?
Venga.
Venga.
¿Pero para qué es esto?
Para dejar de tener vicios malos.
¿Qué vas a hacer ahora esa? Ahí te vas a hacer la...
Yo si veo sangre me mareo.
Deja el cuchillo ahí.
Perdona un momento. Yo para dejar de dejar los vicios, creo que no es el momento. Ahora mismo, por ejemplo, no es el momento de dejar.
¡No!
Pues esto te crea secuelas y luego estás... Tendremos a Vicente Renovel con nosotros.
Vale. Buenas noches. Me he adelantado a mi presentación, pero bueno.
Ahí está Vicente Renovel.
¿Cómo te gusta, Vicente?
No, es que no podía dejar de decir que era Lenny Kravitz.
Me ha echado un cable,
Es que ten en cuenta que Lenny Kravitz es amiguete.
Claro.
Quiero que lo sepáis.
Un coleguita mío, no lo voy a dejar ya ahí.
Es como Dani.
Es amiguete. Y hemos tocado flamenco con él. Ah, vale, hemos enseñado a tocar sevillanas.
Y bien que le ha ido con las sevillanas.
Y cantar, y le decíamos, le apretamos el pellizco y decíamos, ¡ay, ay, ay! Lenny Kravitz.
Bueno, y ya estamos todos, ¿no?
Me falta uno que parece que se ha ido.
Es muy importante.
Se ha ido librando de la tos, que es Danny Fox.
Hola, Dani. Claro, claro, porque yo llevo una vida sana. No bebo, no fumo. Lo otro tampoco mucho. Entonces,
pero
mira,
eso de que Franco era cabo.
No. Ahora, debo decir una cosa. Estoy emocionado por una parte y por otro lado no.
Bueno, esto suele pasar.
A ver,
si tú normalmente estás de una forma por una parte y de otra no.
Si yo escucho una versión de American Woman por Lenny Kravitz, llena de delays, llena de trucos de estudio, yo quiero escuchar la versión original de Guess Who, de American Woman, en que era un grupo de rock canadiense que estaba en un estudio tocando como hay que tocar y no todo esa parafernalia tecnológica.
Perdóname, Danny Fox. ¿Estás hablando en contra de Lenny Kravitz?
No, estoy hablando a favor de Guess Who, de American Woman.
Pero
la versión
para eso no tienes que denostar a Lenny Kravitz.
Porque esa grabación es llena de trucos, no es natural. Llena de trucos. No, es de para los oídos.
Pero escúchame,
digamos,
más trucos que tenía tú, Elvis. Cuando cantaba en castellano, tú eres no se han inventado la historia.
Tú eres de los modernos, ¿no?
No, pero a mí me gusta Lenny Kravitz, además es amiguete.
¿Y qué
tío
tiene que ver que te gusta Lenny Kravitz?
¿No te gusta Lenny Kravitz o qué?
Me encanta, pero esta versión prefiero la original de los rockers de barrio, de la ciudad de Toronto, de Guess Who.
Qué agresividad, madre mía, no era necesaria.
A mí me gusta Lenny Kravitz.
Mira. Esa es la buena.
Wow. ¿Qué has pasado, Dani?
No, yo estoy con Dani.
Segundas partes dicen que nunca fueron buenas, ¿vale? Pero hay que respetar a Lenny Kravitz.
¿Qué tiene que ver con el respeto? Creo que la audiencia de 600.000 personas más los podcasts que Fox, escucharán después, porque estarán de acuerdo conmigo en que esta es la versión.
Te digo porque yo, por ejemplo, que me he negado a ver West Side Story, como bien sabes,
Versión.
Me he negado a ver la nueva. Porque quiero quedarme con West Side Story, que yo conozco y que he visto y que he revisto.
Prefiero la original.
Hace muy poquito.
Pero magnífica versión de Spielberg.
Ah, vale.
Pues oye, y este tema, perdonad que os interrumpa, ¿no lo hizo también Robert Plant, de Led Zeppelin?
Sí, señor.
Me sonaba a mí.
Efectivamente.
Claro.
También
el trapecista
una,
de la
del, una gran versión de este tema.
Nos ha salido otro listo de la música.
Bueno, Vicente sabe.
Yo soy músico, tío.
Sabes,
no olvides que aparte de ufología y parapsicología tengo muchos conocimientos en el mundo.
Ha sido un gran guitarrista.
Pero si sabe, de lo que él sabe últimamente es, aparte de la parapsicología,
el rey,
que
el
es
rey.
Un mundo, pero es el rey en los UFOs, tío.
Como era el rey, tenemos parte 2.
Segunda parte, al oro.
El ovni que vio Elvis. El ovni que vio Elvis.
Wow.
Leyendas vampíricas. Hoy, ufología.
Niño, la música. Ponme la música de los ovnis, qué mejor. La música de los ovnis, hombre, la nueva, la buena. Esta.
Esta que...
Es muy original,
a nadie,
tío.
Nadie se le hubiera ocurrido, no, meter esto.
La he encontrado por casualidad y me encanta.
Impresionante.
Bueno, vamos.
El ovni que vio Elvis. You ain't nothing but a hand dog girl. You're crying all the time. El ovni que vio Elvis.
Wow.
Parte 2.
Oye, espera una cosa. Otra vez, la audiencia está hasta López ya, del ovni que vio Elvis. Ahora me vas a decir también, no sé, el ovni que vio Sinatra.
Wow.
Pues no te lo quiero decir ahora mismo, pero espérate lo mejor.
Wow.
Va a ser que sí.
Renovel, ya no sé qué esperar de ti.
Yo estoy investigando a los grandes, pero hoy nos vamos a dedicar a Elvis en esta parte 2.
Dani, si lo han visto, lo han visto.
Sí, si verdad, lo han visto, no va a decir que no.
Es verdad.
Y yo
debo admitirlo, Renovel. Está bien, tienes razón.
Si lo han visto, lo han visto.
Cuando queráis, empiezo mi sección, Dani.
Ahí está.
Como ya contamos en la primera parte, Elvis Presley entró en contacto con los extraterrestres a la edad de 21 años, cuando un platillo se posó encima de su Cadillac descapotable y se comunicaron con él por telepatía.
Por telepatía y por lo que yo tengo entendido, también por el movimiento. O sea,
eso es, esos movimientos espasmódicos que él hacía eran fruto de aquella reunión que tuvo.
Eso.
Pero lo que... Qué bonito este tema. Pero lo que además nadie sabe es que poco tiempo antes de su muerte, concretamente en el mes de julio...
Wow.
¿De la muerte de quién?
De Elvis.
De Elvis, vale.
Volvió a entrar en contacto con los alienígenas. En esta ocasión intentaron abducirle, pero el servicio secreto de este lo impidió disparando contra la nave y sus ocupantes.
Wow. No, y que Elvis pesaba lo suyo también. No podemos...
Abducir a Elvis tenía que ser complicado.
Claro.
Pero bueno, a la mañana siguiente se puso en contacto con el presidente Nixon, con el que tenía mucha amistad.
Vaya pájaro.
Y este le aconsejó que saliera de Estados Unidos lo antes posible. Y así lo hizo. Sacó un pasaje en el aeropuerto de Memphis con destino a Buenos Aires a nombre de John
Peters
Burrow. Creí que aquí Dani iba a añadir algo. Parece que no lo sabe.
No,
pero...
no, lo sé perfectamente.
Dilo.
Quiere.
Bueno, no.
John
Burrow. John Burrow, que es el alias que usaba Elvis cuando viajaba, y fue a Buenos Aires, compró, apareció en el aeropuerto de Memphis a Los Ángeles, apareció alguien que era igual a Elvis, con el nombre de John Burrow, y voló hacia Buenos Aires.
Hasta ahí, no develen más el tema. Bien, aquí tenemos la confirmación de Danny Fox.
Saqué. Digamos, John, lo que estamos relatando
es cierto.
Tiene una base real y vamos.
Total.
Incontestable, de acuerdo.
Sí, cuando muere Elvis, a las pocas horas, John Burrow, que era el nombre, el apodo que utilizaba Elvis para que no lo reconocieran, saca un billete de Memphis a Buenos Aires. Bien, ese era el apodo que utilizaba. Unas horas después de la muerte de Elvis, estaba en todos los. Horas después, llega la muerte de Elvis a todos los noticieros del mundo, y como la prensa escrita. El FBI, siguiendo las instrucciones de Nixon, le proporcionó una identidad secreta para encubrirlo.
¡Wow!
Y de esta manera evitar que fuera abducido para quién sabe qué experimento. Utilizaron el cadáver de un camarero que había fallecido recientemente y con el que tenía bastante parecido. Pero por desgracia, era mucho más delgado y esto hizo que los fans sospecharan.
Vale.
Si a esto le añadimos que algún inepto puso mal el nombre en la lápida y que nadie haya reclamado el seguro de vida hasta la fecha, casi da el traste con la operación del FBI.
No. O sea, por lo que me estás contando, Vicente Renovel, Richard Nixon,
sí. amigo de Elvis.
Amigo personal de Elvis.
Es le ayuda que, a desaparecer.
Claro, porque después del tiroteo que habían tenido sus guardaespaldas con
los alienígenas.
Claro, dice, esto se lo quieren llevar.
Wow.
Claro, entonces Elvis le llama.
Lo hacen desaparecer directamente.
Él le dice, claro. Primero Nixon le dice, sácate un billete, pírate sí. a otro país. Elvis sí. decide ir a Buenos Aires.
Donde los marqueses.
Él estaba en Memphis y lo saca con el sobrenombre, el apodo que él tenía cuando quería reservar un
claro,
hotel.
Claro, claro, claro. Que esto los evidentemente los alienígenas no tenían ni puñetera
no
idea.
No tenían ni idea, claro. Él van a aducirle allí, ¿no?
Sí, sí, sí. sí.
Bien. En fin, le dan una nueva identidad, que es la de Jimmy Ellis.
Oh.
Dani me hace señas porque está muy de acuerdo. Y con ese nombre artístico de Orión, se ganó la vida cantando en garitos de segunda para no levantar sospechas. Él actuaba como cantante de rockabilly e imitador de Elvis, lógicamente, claro. Todo el mundo lo relacionaba. Y por supuesto fue considerado el mejor imitador de Elvis del mundo.
Claro, wow. Era el mismo.
Claro, y eso que ha habido miles. Claro. Esto lo podéis ver en internet porque está escrito, ¿verdad, Dani?
Es verdad.
Y podéis comprobarlo y chequearlo para que veáis que yo no miento.
Sí, señor.
Para evitar ser descubierto, actuaba con un antifaz. Pero aquellos que lo vieron decían que la voz, sus movimientos e incluso su aspecto recordaban enormemente al rey del rock. Incluso sacó un disco llamado Reborn, Renacimiento, con el que tuvo muchísimo éxito. Jimmy murió, supuestamente.
Lo mataron.
Wow.
Supuestamente, porque ya no nos podemos creer nada, sí. En 1998, sin que ninguno de sus fans supiese jamás quién se hallaba detrás de la máscara.
Wow.
Se supone que asesinado, murió.
Sí, lo asesinaron a balazos en una tienda de
todo,
discos.
Supuestamente. Y sí, ya sí. Para finalizar, os diré que hemos podido constatar que se le ha podido ver por una isla del Pacífico.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight?
¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado con el tema?
Joder, yo me he quedado pilladísimo porque me estaba imaginando ahora por una isla del Pacífico con un colacao calentito, dándole vueltas.
Y de repente ves al rey.
Y ves al rey ahí cantándote en la playa. Y dices tú, vaya. ¿Cómo que sí,
Pero todos sus fans, ahora gracias a mí han sabido esto. ¿Qué va a pasar? Claro. ¿Habrá una hecatombe mañana? ¿Se venderán
no
más
sabemos,
discos?
Pero seguramente nos van a mandar muchos mensajes al 601-604-470. Repito, 601-604-470. Os pasaré a Vicente Renovel personalmente para que habléis con él.
Y un consejo, investigar todos los nombres y datos que he dado para que veáis que es cierto lo que digo.
Totalmente.
El ovni que vio Elvis. El ovni que vio Elvis.
Wow.
Qué maravilla, señor. ¿Qué te parece, Danny Fox? ¿Estás de acuerdo con la teoría? Bueno, la teoría que expresa, los datos que expresa nuestro.
Bueno, lo que pasa es que hay muchos datos que pesan mucho, especialmente dos, en mi opinión.
Sí.
El tema de la lápida, que en vez de Aaron, Elvis Aaron Presley, en vez de figurar con dos A, solamente con una. Pero algo mucho más importante que siempre me ha carcomido y me ha llamado la atención es que el seguro de vida de Elvis, millonario, nunca fue reclamado, porque claro, tú no puedes reclamar un seguro de vida si esa persona está viva, no está muerta. Eso es lo que llama poderosamente la atención.
Claro, ¿quién era el beneficiario de ese seguro de Elvis?
Hombre, su mujer y su hija.
Sí.
Su mujer y su hija.
Vale.
Y por nunca saber, fue reclamado. Saber. Nunca.
No se reclamó jamás.
Absolutamente. Y mira, que Priscila no reclame millones cuando es capaz de reclamarte 50 céntimos de una propina.
Por algo será.
No, amigo.
Bueno, y tengo que deciros que próximamente tendremos el ovni que vio Michael Jackson.
No. sea que Michael Jackson también vio un ovni.
Ese vio cuatro.
No vais a poder creer lo que os voy a contar. Y sabéis que yo no miento.
No. O sea, yo lo que flipo es ¿qué deberían beber todos ellos?
Ese agua. A mí me gustaría beber ese agua.
Madre mía, ellos. Impresionante, ¿eh? ¿Qué estado del bienestar más fantástico?
Pero, Vicente, esos bichos que tú dices que has visto o ves...
Esos avistamientos.
Los que van ahí adentro beben como nosotros, fuman... Sí, sí.
Fumar no lo sé porque son sociedades muy avanzadas y el tabaco ya está pasado de moda.
Para ellos no, bueno, pero beber claro. Sí, ¿no?
Beber sí.
Lo que vamos a avanzar ahora es la primera parte de una sección de Danny Fox, y yo estoy deseando que empiece, por favor, porque hoy es muy especial esa sección. Estamos hablando de la sección de Humble Fox.
I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me.
Tiene que ver con un disco que calladamente, tranquilamente ha aparecido en el mercado en estos días, y es un disco realmente espectacular. Se trata de Frank Sinatra Collected, Frank Sinatra reunido, Frank Sinatra coleccionado. I tried so
not to give in. Dani, ¿pero tú tienes parte 2 de esto?
Sí. I said to myself, this affair never will go so well. ¿Por qué es tan importante este disco? Por varias razones. Bueno, está presentado antes que nada por Frank Sinatra Enterprises, su familia, y Universal Music, el famoso sello, la gran corporación discográfica. Y este disco tiene dos configuraciones. Una en una caja de 3 CDs y otra en 2 álbumes de vinilo para sibaritas. Presenta 74, cuéntalos, Vicente, si quieres, 74 canciones que cubre desde la primerísima versión, la primera grabación que hizo Sinatra para Capitol Records en 1953, hasta la última que hizo para el sello Quest con Quincy Jones, que es la segunda versión de Magna Knife. Todos los sospechosos habituales en el repertorio de Sinatra están. No puede faltar Strangers in the Night, That's Life, El Mundo que Conocimos, el tema de New York, New York. Pero también, lo importante, es que hay muchas canciones que no salieron en singles, pero son grandes canciones que aparecieron en los álbumes de Sinatra durante ese lapso de 25 años y por primera vez van a estar disponibles a precio de choque.
Oye, Dani, ¿alguna canción pirata que hayan incorporado o alguna maqueta de
ninguna,
aquella época?
Ninguna.
Nada, no hay nada. I know I said that I was leaving, but I just couldn't say goodbye. It was only self-deceiving to walk away from someone who means everything in life to you. You learn from every lonely day. Y esta canción es muy importante para los seguidores, para los fans de Sinatra, porque tiene un doble sentido, tiene un doble significado.
La compuso Carabelli, que era un gran compositor y director de orquesta, y la letra es de Polanka. Y dice que déjenme intentarlo de nuevo. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué dice déjenme intentarlo de nuevo? ¡No sé! Yo sí. Porque Sinatra volvía después de su retiro de 2 años y decía cosas como: sé que dije que me marcharía, pero no pude decir adiós. Solamente me engañaba a mí mismo. ¿Cómo puedo alejarme de alguien que significa todo en esta vida para mí.
Just forgive me or I'll die. Please let me try again.
Imposible huir, Dani.
Imposible, imposible. ¿Cómo Sinatra va a dejar la música?
I was such a fool to doubt you, to try to go it all alone. There's no sense to life without you.
Por supuesto que esta versión de estudio de Let Me Try Again del año 73 está incluida en esta gran colección de Sinatra, como también algunos temas de Neil Diamond como este.
Sweet Caroline, good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would. Where it began, I can't begin to know in, but then I know it's growing strong. Was it in spring? Then spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you, Sweet Caroline.
Sweet Caroline. Esta es la versión, entre las muchas que se hicieron, la favorita de Neil Diamond. Y entre otras cosas dice,
no
Frank,
me extraña,
Frank, tú alcanzas esa nota, de Strong, que yo no puedo. El compositor no podía alcanzar esa nota que Sinatra sí alcanzaba en esta fantástica versión de Swing, de Dulce Carolina. Otra nota que Neil no puede alcanzar.
Hurtin' runs off my shoulder. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm. Yeah, reaching out and touching me, touching you, Sweet Caroline. Good times never seem so good. I've been inclined to believe they never would.
Qué animalada, queridos amigos.
Fantástica versión.
Ay, por Dios.
Y mira, este disco, hablaremos también mañana de él porque hay muchos detalles que vamos a dar.
Wow.
Incluye temas no muy conocidos, pero que son hermosos, como por ejemplo este, compuesto por una amiga de Mentes Peligrosas. Gloria Sklerov hizo esta canción que considera que fue lo más importante que le pasó en su vida profesional, que Sinatra grabara esta canción que se llama I Believe I'm Gonna Love You, que vamos a escuchar dentro de muy poquito. ¿Ya está?
¡Wow!
¿Tenemos ahí la canción? ¿Sí?
No nos ha dado tiempo, Dani. Si es que, tío, te estoy haciendo señal.
Es que, te embelesas, te embelesas.
Claro, tío, te estoy dando patadas. Que no es para, no es para, te digo, te lo ponemos después y tal. Y tú me miras como que no pasa nada.
Perdona,
y
pero otra
patadas.
Vez con, no digo lo que, claro, el adjetivo, claro, sí. Las horarias.
Sí, claro, es que tenemos que ir, tío. Claro, ¿qué quieres que haga? Yo estaba ensimismado también escuchando el Sweet Caroline este de la versión de Frank esta, que es fantástica.
Fantástico.
Me gustaban los bajos esos cuando llegaba. Sí, fantástico. Como, estuviera acatarrado, pero no, sin estarlo, ¿no? Sí, los bajos.
¿Y no podemos pasarnos las horarias y seguir?
Danito,
no,
lo hacen aposta,
sí,
Dani.
Sí, podríamos
lo
hacerlo.
Lo hacen aposta, que no lo claro. entiendes.
Podríamos hacerlo, bueno. Pero lo hacemos para molestarte.
Bueno, imagínate, sí, bueno.
Ten en cuenta que nos fastidia que la gente sea feliz.
O eso, o la ponemos mientras hablas. Yo creo que es mejor que pare.
Mejor que pare, sí. y estabas hablando de la amiga de Frank que hizo una canción, sí, y tal, digo...
Sí, que es amiga nunca, de claro, nuestro programa,
claro, pero digo...
Pues yo no la conozco.
Nunca mejor, tampoco, nunca mejor momento.
Yo no sé quién es. Cuando a ver volvamos, si me la presentas.
Cuando volvamos de las horarias, que la podemos poner enterita y no hay ningún problema.
Mira, ¿sabes lo que? Sí. Estoy de acuerdo.
Bueno, pues ya está, para una vez que estamos de acuerdo. Desde aquí, desde El Pirata, volvemos en un Pispania Mobile. Claro, que volvemos enseguida, ¿vale? Neo Mobile de ahí, bueno, estamos las horarias y nosotros, y ya está. Que ya mismo estamos allí, hasta ahora.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Ahora sí.
As the morning casts a thousand bits of sunlight, and they shine like diamonds on the morning dew, I believe that every single one is mine alone to see. And I believe I'm gonna love you.
En el año 75 salió este single, un single perdido de Sinatra, pero hermoso como pocos. ¿Qué se llamaba? Se llama I Believe I'm Gonna Love You, Creo Que Voy a Amarte, que está incluida en Frank Sinatra Collected.
And we see them scattered across midnight blue. I believe that out of all this world, they're meant for you and me. Cause I believe I'm gonna love you.
La compositora de este tema, de esta hermosa canción, se llama Gloria Sklerov y es una amiga de Mentes Peligrosas, porque estamos en contacto con ella. Ella ha escuchado y escuchará este programa en el podcast en Los Ángeles, donde ella vive. Y algo le pasó algo, Gloria, creo que lo puedo contar, ¿verdad, Mariano?
Yo no tengo ningún problema.
Hace unos pocos días apareció la noticia por las redes de que Gloria estaba encarcelada en Quito, en Ecuador.
Wow.
Y se necesitaba dinero para pagar su fianza. Y evidentemente hubo muchos fanáticos de la música, muchos amigos que enviaron dinero.
Wow.
Y resulta que era solamente un scam, era una estafa. Y ella estaba en Los Ángeles, ¿no? Se enteró después y dice, por favor, no tengo nada que ver con esto, estoy perfectamente bien en mi casa de Los Ángeles.
I believe that out of all this world, they're meant for you and me. Cause I believe...
Al hilo de esto, Danny Fox, ahora te voy a contar una pequeña historia que me contó un amigo sobre una cosa que tiene unas características muy similares a esta historia que cuentas, que hicieron con el supuesto encarcelamiento de la amiga de Fran.
¿De quién?
De otra persona.
Ah, otra persona.
Sí, sí, sí. Te digo que
ah, después, ok.
Al hilo de esto que estás contando, sí. Te voy a contar yo otra
Me encantaría
historia.
Escucharla. Bueno. Bueno, ya terminamos la sesión por hoy de Sinatra, porque íbamos a escuchar 15 segundos antes de las horarias. Ahora por lo menos escuchamos un poco más de esta hermosa canción que está incluida en esta fabulosa selección de Frank Sinatra Collected.
I believe that as we walk through time, the best is yet to come.
¿Quiere decir algo, Ángel Moreno?
Sí, no es algo que haya surgido hoy. Lo vengo pensando desde hace tiempo.
Ya con ganas de decir esto que vas a decir.
Sí,
ahora.
No, pero es bueno.
¿En contra de quién?
No, es bueno, es bueno, vale. Es bueno, es bueno. Sí. Yo creo que Dani, que ya tiene una edad,
sí,
está muy bien de salud, muy bien conservado, pero bueno, que ya tiene en su vida unos objetivos. Yo estoy convencido que el mejor regalo que se le puede hacer a Danny Fox es una colección original de canciones de Frank Sinatra para que las escuche en bucle.
Mira que se acaba el disco.
Y va a ser el hombre más feliz del pues mundo. Si
tiene de dos,
Dani,
dos o tres.
Con Frank Sinatra.
Muchas gracias. Muchas gracias por tu originalidad y tus buenos deseos.
No sé si le habrá sentado bien esto. Eso que has dicho.
¿Sabes lo que me parece? Claro. Lo que has dicho.
Claro. ¿Qué? Has empezado mira, diciendo que tiene una edad, que no sé qué y
mira,
tal. Mira, para luego decirle ver, que hay que regalarle.
Mira, tu comentario no sé. Está muy bien, aparentemente muy amable. Pero bueno, ¿sabes lo que pienso?
Pero bueno.
Comentarios como ese, las pelotas.
Pero, ¿cuántos discos tiene de Frank Sinatra?
Todos.
¿Para qué quiere más?
Todos, exactamente.
¿Para qué quiere más?
No lo sabes, Ángel Moreno. Tengo toda la discografía de Sinatra, absolutamente toda.
Mejor que
voy a ser feliz con algo que ya tengo 10 veces.
Bueno, a ver, lo que, a ver, que él tampoco intentaba hacerte daño, Dani.
Yo era un mensaje de cariño.
Claro, es un mensaje de cariño.
Con todo el buen corazón del mundo.
Buen rollo,
porque
claro,
es que le veo, cuando está hablando de Frank.
Sí.
Es como si estuviese hablando de la mujer de su vida.
No, es que claro, está enamorado de
ella. Bueno, no puede ser. Oye, uno,
mira, yo soy un profesional.
No se puede enamorar de
cualquier cosa. A ver. Oye. Yo no sé si te has dado cuenta, por supuesto que lo ella lo sabe, que yo soy un profesional. Y yo soy un profesional con pasión. Me entrego a lo
con
mío.
Con Frank no eres un profesional.
Del Fari no hablas así.
Eres un fan. De Frank
soy un fan. Sí. Lógicamente. Soy un fan de la música, de la carrera, de la obra, de un gigante como Sinatra, claro.
Bueno, mira, yo voy a contar una anécdota que tiene que ver con lo que contaba Dani sobre
Gloria.
Este
Gloria
tema
Esclero.
Que se hizo con el... Claro, que se suponía que estaba en Quito detenida y, bueno, que necesitaba...
no era así,
claro. Pero no era verdad, bueno. El caso es que yo voy a contar una historia... de alguien que se estaba convirtiendo en una persona con muchísimos recursos económicos en la cárcel. O sea, una persona que ya está dentro de la cárcel y de repente hay gente que le empieza a enviar dinero. Pero cantidades pequeñas, pero muchísimas cantidades pequeñas, que hacen una cantidad grande, evidentemente. Entonces empiezan a averiguar a ver esto de dónde viene, ¿no? Y tal. Bueno, y bueno, ponen a investigar a alguien dentro de la cárcel y descubren pues lo que era una estafa. ¿En qué consistía la estafa? Pues el ínclito señor se dedicaba a coger los periódicos y las páginas de decesos, ¿vale? Donde venía, pues eso, falleció fulano de tal, con los hijos, no sé qué. Se ruega una oración por su alma, como decían antiguamente, ¿os acordáis, no? Bueno, pues en esa historia, este hombre agarraba eso y escribía una carta a los familiares en la que decía, el señor que había muerto se llamaba, me lo invento, Ramiro Fernández, ¿vale? Entonces le escribía una carta y decía, querido Ramiro, sé que hace mucho tiempo que no nos vemos y me gustaría, me pongo en contacto contigo porque la vida, desgraciadamente, me ha ido fatal. En este momento me encuentro retenido en la prisión de tal por unas cosas que hice de las cuales me arrepiento muchísimo, pero que bueno, son circunstancias de la vida que ya no se pueden repetir. Y no te pido que me ayudes con gran cantidad de dinero, pero si puede ser, en la última vez que estuvimos comiendo juntos que pagué yo la comida, que fueron, pues se lo inventa también, 100 y pico euros, me gustaría que me enviaras con ese dinero yo en la cárcel puedo... subsistir un mes o un mes y medio. Y entonces, bueno, pues imaginaos la familia que recibe esa carta, lógicamente les manda no solo ese dinero, sino algo más. Esta persona, y la toco como la tengo.
Wow.
Esta persona, bueno, pues iba recibiendo pequeñas cantidades y se hizo con un capitalazo, que no veas, en la cárcel, porque la gente, claro, la gente pensaba, pues mi padre, mi amigo, mi hermano, mi madre, yo qué sé. Bueno, pues le mandaban el dinero a este hombre y bueno, es una estafa como otra cualquiera, pero con mucho rollo, ¿eh? Mucho feeling.
Wow.
Pero muy listo, la verdad.
Oye,
¿eh?
¿Cómo tienes la tos? La tienes muy bien.
Sí,
la tos. No, la tienes fenomenal.
La tos la tengo estupenda. ¿Sabes qué pasa? Que me da tan rápido que no me da tiempo a llegar al botoncito de pone tos. Entonces, pues nada, bueno.
Oye,
pues
el otro micrófono se oye otra tos.
Claro,
de Moreno.
Es de Moreno.
¿Dónde está?
Dani está tan enfadado con las toses.
Sí.
Perdona. Tan enfadado con las toses que no se ha dado cuenta que Ángel Moreno quería regalarle el triple de Frank.
Sí.
Y ha dicho que no, que ya lo tiene.
74 canciones originales que ha dicho.
No, no, pero estabas diciendo que teníamos que poner dinero. Yo me alegro de que lo haya rechazado.
Sí, sí, lo ha rechazado.
Perdona, ¿verdad? Perdona.
Te regalaremos un sombrero.
El precio, yo lo acepto. Lo acepto con
sí,
mucho.
Ahora.
No, no, no. Acepto
ahora
regalo.
¡Ahora pelotas!
No. No, además, el precio es de choque.
Dani.
La versión de CDs es baratísima.
Dani, ya está, ya fue.
No. Ya has dicho que no.
Ya está, ya acabó.
No, no, pero yo lo quiero.
Sonamos.
Lo quiero de verdad.
Te regalamos un
sonamos,
pular, tío. Oh,
vamos a ir a otro tema nuevo.
Si podemos.
La tos.
Vamos a hablar de. ¿Habla que hablar de fútbol alguna vez? Hombre, Pepe.
No, yo, vosotros, uno con Frank Sinatra y el otro con los marcianos y Ángel y yo aquí a velas venir.
Adelante.
No, dilo, tío.
No, claro, a velas venir, ¿no? Angelito Villargo.
Sí.
Oh, pues está con la tos. Nada. Ya lo has dicho todo. Pues nada, de.
Está en la sintonía del mundial.
Del mundial.
Yo esperaba.
Vamos. Venga, vamos a esos cuartecitos. ¿Cómo se baila esto?
Pero cuéntanos anécdotas de las que ha vivido tú sí. En los mundiales. Y el mundial ya lo estamos viendo
a
cada
ver,
día, que hombre, me sale ya por las.
Para orejas. Hacer un poquito el recuento de cómo va la cosa. El mundial ¿Cómo? Empezó el domingo. Un partido en el que jugó Qatar, que es el país
el organizador.
Espectacular con... partido.
Sí, bueno.
Ya. Y España que viene también, ¿eh?
Normalmente.
Para olvidarlo.
Siempre sí. Que se inaugura un mundial,
sí.
el de la ciudad, el de la ciudad esa,
sí.
Juega siempre.
El anfitrión.
Siempre gana, dices, sí. Menos estos.
Sí, bueno, dicen que siempre los que. En la inauguración los organizadores mundial. Ganan el primer partido, ¿vale?
Gana.
Pero bueno,
¿o esto, se lo dejan ganar?
Bueno, no lo sé. El caso es que esto de Qatar, yo no sé si hicieron algo por ganarlo, que yo creo
que no.
Al margen de lo que hicieron en el campo, creo que fuera no sé si hicieron algo, pero vamos, tampoco surgió efecto. Ha habido unas controversias terribles con esto del Mundial de ahora, porque todo el mundo quejándose, no sé qué. Antes hay que quejarse, señores, antes. O sea,
claro.
Cuando se decide, hacemos el Mundial en Qatar, ese día, hay manifestaciones, que, pues, no queremos. Claro, y ya, ahora ya es tarde. Señora.
Muy tarde.
Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarse.
Esa canción, qué bonita.
Claro,
qué bonita. Escribe una canción, Mariano.
Ya está. Tanto rollo y tanta historia. Ahora todo el mundo. No, porque. Y sale el infantino
pues
este, el infantil, este, lo que sea, como se llame. Que bueno, que dice que él es no sé qué y tal. Este chaval también es que es para que se lo haga.
Ha sacado los pies del tiesto y no se ha dado cuenta.
No tiene ni puñetera idea. Y lo de la historia, que se lo haga mirar. ¿Vale?
Sí.
Los 800 años de invasión que tuvimos en Europa por parte del mundo árabe también están ahí. ¿Vale? Y forman parte de la historia. Pero bueno. Esas cosas que, en fin... Que
hablemos de fútbol.
Que se
bueno.
Olvida, se olvida. De fútbol, mal vamos también.
Vamos,
porque,
fastidiado.
Claro.
Por
yo me acuerdo, o sea,
por
Ángel,
lo que hemos visto ahora...
Tú al primer mundial que fuiste, ¿cuál fue? ¿Te acuerdas?
Yo, joder, tuve mala suerte además.
Sí, ¿cuál fue?
En Argentina, en el 78.
78, o sea, que estaba en plena dictadura.
Sí, en plena. O sea, militares con metralletas por todo Buenos Aires.
Sí.
Y luego fue mi primer viaje.
Sí,
usando el charco.
O sea, tú la primera vez que saliste, digamos, de Europa fue a
Argentina.
Al Mundial.
Había
mundial,
que verle a Pepe.
Con el jefe de fotografía, Alfredo Benito. Y yo iba de segundo. Iba sí. Al entrenamiento.
Wow.
Y fui, iba 20 minutos al partido. Me daba los carretes y me iba a revelar rápido
sí.
A mandar las fotos a Madrid a través de un sistema que nunca llegaban las fotos, pero bueno,
no,
se
no.
Intentaba. Y te puedo contar y pasó muchas cosas, sobre todo...
Cuéntanos alguna anécdota, porque
anécdotas,
claro,
pues,
vemos
bueno.
La organización que nos cuentan ahora, cómo funciona,
pues,
está todo...
Ya te he enseñado una foto del autobús, ¿no?
Sí, he visto la foto
esa
del autobús,
esa la vamos a
fantástico.
Colgar en el WhatsApp para que la gente
sí,
lo
sí,
vea.
Sí. Hemos visto el autobús de España, que era una guagua...
La guagua
sí,
de los años 10. Por cierto, España, antes de llegar a Argentina, fuimos... A Uruguay a jugar un partidito.
Oye,
bueno, perdona.
Tú estabas en el 78,
sí,
estabas...
Sí, no, pero quiero hablar otra cosa. ¿Cuándo juega Uruguay? Porque ya juega ahora, hoy, ¿no? Mañana. Hoy yo quiero ver el partido, lo voy a ver el partido.
¿Dónde? A ver.
En la 1, en la televisión
no,
española.
No,
ahí solo España. Ahí solo se ve España.
¿Cómo? Ya me cagaron.
Sí, sí, sí. Pero ¿qué? ¿Cómo que no?
Que no lo vas a poder ver ahí.
¿Pero por qué no?
Gol mundial.
Ah, bueno, no importa, mira, porque hay relatores.
Dani, te vas a casa de cualquiera.
Hay relatores que televisan con la palabra. Por ejemplo, en Onda Madrid hay excelentes programas de fútbol. Y lo voy a escuchar por la radio. ¿Sabes lo que te digo? Me importa un eso. Que sí, no pueda ver, lo voy a escuchar en Onda
Madrid. En la radio, sí señor, me parece fantástico.
Sí, mejor,
Dani,
porque
señor.
Si me lo tengo que llevar a casa con sí, ese más, carácter, más prefiero que lo oigas en la radio, cada uno en su casa.
Y además un vegano y un vegetariano juntos. No.
Mal, pues terminamos fatal.
Bueno, ¿me dejáis con mi sección o qué pasa?
Espera, Pepe, adelante. Sí, pero
ahora que me dejáis hablar. A ver. Bueno, pues llegamos a Buenos Aires, sí. Argentina. Y yo tenía buen hotel, no me puedo quejar, yo estaba en Buenos Aires. Un hotel de 4 estrellas, bien. Y los jugadores se fueron, han concentrado a 30 kilómetros más o menos, a una chabola prácticamente. Era un hotel grandísimo, pero no tenían ni calefacción. El cocinero era
la
un
Martona,
pinche.
La Martona. La Martona
se llamaba.
La Martona. La Martona.
Se llamaba. Sí. Y.
Y no había calefacción.
¿Qué va? Y 0 grados por las noches. Los jugadores dormían con el chanda puesto. Por el chanda. Arconada quiso hacer un plante para.
Era julio, ¿no? Era julio, lo que
sí,
pasa
julio.
Que allí es pleno invierno, ¿no?
Invierno pleno. La temperatura de día, de por la mañana, ahora de entrenamiento, eran 7, 8 grados. Sí. Se podía aguantar, pero por la noche Juanito me decía, Pepe, cómprame una manta, por favor.
Sí,
digo,
sí,
pero
sí,
¿qué
sí.
no tiene? Dice,
o sea,
sí,
que
pero
las elecciones pasando frío.
¿Cómo?
En la
frío,
Martona.
¿Pero frío? No. Helados, dormía con el chanda.
Pero el chanda no lo protegía mucho, que digamos.
Ya, pero por eso, sí. Mira el frío que haría. Y comer, no tenían cocinero.
No tenían cocinero.
Era un pinche y todos los días, de verdad, no es broma. Además, hay jugadores que están todavía viven, como yo.
Sí, qué gracioso.
Todavía.
Qué gracioso.
Que lo pueden contar. Comían. El asado ese que hacen los argentinos.
Sí.
Y espagueti.
Los uruguayos también, baby. ¿Eh? Los uruguayos también hacen asado.
Bueno, ¿me deja hablar o qué?
Sí, bueno.
No, por eso es argentino, pero cuidado, el río platense, ¿no?
No compare el asado argentino con el vuestro. Que lo comí allí y todavía tengo hambre.
Si tú nunca estuviste en Uruguay.
Sí, perdona, en el partido 15 días antes de...
¿Contra quién jugó? ¿Contra Uruguay?
Con Uruguay y España le ganamos.
Y ganó España.
Menuda paliza le dimos. Y desayuna, comida, todos los días lo mismo. Y los jugadores, la familia de los jugadores, que era Rubén Cano,
sí.
Su familia vivía allí.
Sí.
Y Marañón tenía su familia también allí. Le llevaban comida. Cada 2 días le tenían que llevar comida. Y Juanito me decía, Pepe, tráeme plátanos todos los que puedas. Y joder, para ti con 4 o 5... Dice, es para repartirlo. Dice, porque es que estamos pasando hambre.
O sea, la selección española pasaba hambre en la Martona.
Pero
digo,
hambre
la Martona
fría.
Era la finca, como se llamaba la finca.
Sí,
esta.
Tenían club de gol y todo, sí, era, sí, sí, pero sí. Nada.
Pero frío, vamos.
Frío todo. Y sí. Había 300 militares.
Sí.
300 militares. ¿Y sabes qué? El entrenamiento, para que no se aburrieran, ¿qué hacían los jugadores?
No sé.
No sé.
Bueno, y el campo estaba a 3 kilómetros. Iban andando.
Sí.
Andando al campo de entrenamiento. Sí, sí. Y el campo de entrenamiento era... del Sindicato de Mecánicos de Buenos Aires, que se lo dejaron a España
malos
para
tiempos,
entrenar.
Malos tiempos malos para tiempos. Los sindicatos.
Y más ese sindicato, que era el más fuerte de allí.
Malos tiempos.
Y,
madre mía.
Y luego por las tardes no tenían nada que hacer y se iban a cazar patos, que es una zona que había muchos patos, con los militares,
sí.
Con ametralladoras. Con las ametralladoras. Sí, con las ametralladoras. Con las metralletas.
El pato hacía guau.
Eso está escrito en Marca, ¿eh? Madre. Eso está escrito en Marca.
Y
fotos.
Yo recuerdo, yo era muy niño, entonces recuerdo la Martona.
Bueno, tampoco tan niño.
La Martona.
Pache,
sí, la Martona, sí.
Recuerdo la Martona.
Un complejo de una planta grandísimo.
Que se hicieron varios artículos que yo estuve leyendo precisamente en Marca, salieron varios artículos donde se explicaba lo que era la Martona. Y vamos, pero esto que me estáis contando ahora me deja un poco patidifuso, ¿no? Porque dices, coño, algo que teníamos nosotros como una cosa, hoy va la selección española allí y tal, no sé qué, y resulta que pasaba más frío que el tobillo moderno.
Yo creo que España no pasó, porque sí. Si te acuerdas, viste el partido contra Brasil, que jugamos un partidazo.
Sí.
el Cardiñosa se quedó solo, ya había
delante
batido
del portero,
no, sí, no, ya había batido al portero, sí, y un jugador, se quedó un jugador y la tiró, la falló, la tiró. Yo creo que se querían venir para
ahí
España.
A Cardiñosa pensó
que era para
un plato, claro, de jamón en España o seguimos,
no,
en el Mundial.
Y más, sí, sí, y más en Sevilla, dijo, fíjate, no vamos a... se estaba acordando del jamoncito de Sevilla, claro, y queda eliminado, ¿no? Y la noche se fueron, esa misma noche se fueron a Buenos Aires a dar una vuelta en un coche que le había dejado el padre de Rubén Caro. Y se metieron 10.
10 en el coche.
10. Y en la avenida esta 9 de julio.
Sí.
¿De julio o junio? No,
julio, julio. 9 de julio, sí.
La más ancha del
mundo.
¿Dónde
está el
obelisco? Sí. ¿Sabes que es la avenida más ancha del mundo? De,
bueno, sí.
Sí, sí, sí. No, no.
Bueno, yo, hay veces que la gente pregunta, ¿cómo hago para cruzar al otro sitio? Dice, no, no tengo ni idea, porque yo nací de este lado, no tengo ni idea. Pero bueno, sí.
Pues los pararon los militares 7-8 veces. Los pararon.
Sí.
Y pidiéndole documentación. Oye, claro, tenemos la selección española. No, documentación. Y ya cogieron, se aburrieron y se quedaron en un hotel que cogieron allí en esa avenida, en la avenida 9 de julio, se quedaron allí toda la noche y volvieron al día siguiente por la mañana. Y ya las paletas y nos veremos para Madrid.
No, no. Es que no estaban dispuestos a pasar una noche más de frío.
La pasaron,
¿no?
Fatal, fatal. Y el que más protestaba siempre, como siempre.
Y tú dices que entonces se vinieron porque ese fallo de Cardeñosa fue.
Yo, a mí hubo algún jugador, no voy a dar nombre, uno ya no está entre nosotros,
sí,
otro sí. Dos sí, y me dijeron que se tenían, porque hablaron con la directiva de los directivos españoles para que le cambiaran de hotel, nueva manera, y hicieron un plante entre ellos, sí, de perder el partido, no pasar a la primera fase y para España.
Esto que estás contando es muy grave.
Había un jugador,
sí,
y que jugaba en el Madrid,
sí,
bueno, que me dijo...
Como todos.
Bueno...
Tú estás, tienes algo...
Pero si tú eres del Atleti.
No, no, pero que quiero que discrepe conmigo, no, o que discrepes con Pepe.
Bueno, pero está contando algo tremendo, ¿no?
Claro, claro.
A mí me ha,
sí,
confesado...
Ángel Moreno.
A mí ese jugador me confesó ya con los años que sí, que hicieron un plante entre todos.
Hicieron un plante.
De vale, no pasar la fase esa,
sí,
para abrirse
eso
para España.
¿Eso es cierto, Ángel Moreno?
Pues
tú tienes...
Estaba en Marca, bueno, se fue a televisión Ángel Moreno.
Pepe, por favor.
Echando un cable, pues,
no,
si
Pepe,
no te acuerdas.
Lo tengo que explicar yo, no, tú no eres mi voz.
Ya,
o sea,
pero
por favor.
Es que a veces pierde la memoria y yo para acordarte.
No, pero Pepe, si te lo he contado yo antes de venir,
ya,
hombre,
pero,
Pepe.
Ya,
por
pero
favor.
Tú me lo has contado porque te has acordado.
Si es que. A ver,
venga,
vamos a ver.
Explícalo tú, explícalo.
A ver, yo le he tenido que explicar a Pepe cómo se llamaba la Martona, que no se acordaba.
Sí, no, sí, me acordaba porque wow, le he preguntado.
Porque claro, yo en esa época, éramos todos muy jóvenes, Mariano, ¿verdad? Yo en mayo del 78...
Tú no eras más joven que Mariano. No digas que éramos muy jóvenes. Éramos tú y yo. Mariano era mucho más joven que tú y yo.
Que
Pepe, claro, si yo no he hablado... Mientras que tú estabas hablando, ¿por qué?
Pero me has estado mirando y haciendo señas.
Pero bueno,
visto,
a ver. Yo, en mayo del 78,
sí,
había llevado un año en Marca de prácticas y me presenté a unas oposiciones en el Instituto de Radio y Televisión Española.
¿Del Nodo?
No, por Franco Rodríguez, por ahí.
Claro.
El Instituto de Radio y Televisión Española, que todavía existe.
¿Dónde estaba el Nodo?
No, coño, el Nodo está en la calle Velázquez. Es que no sabe.
Da igual, venga.
Es que no sabe. Bueno,
sí,
me presenté en el Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Hice las oposiciones con compañeros que todavía siguen trabajando en Televisión Española.
Sí, sí.
Y las gané. Evidentemente, mi calidad periodística, pues
sí.
Bueno, pero podemos ir al tema de verdad.
Sí, entonces,
estamos hablando
se presentaron dos y los dos aprobaron.
No, entonces entré en Televisión Española. Justo en el Mundial del 78, que murió Santiago Bernabéu,
sí,
que nació el mismo día que yo y que Camacho, el 8 de junio, ese año murió... Gracias. De hecho, hubo un minuto de silencio por la muerte de Santiago Bernabéu en el partido inaugural del Mundial.
Sí.
Eso no lo ha dicho Pepe, yo lo digo yo. Entonces yo me encargaba entonces de hacer los resúmenes de los partidos.
Claro, por eso te acuerdas, porque estaba para hacer los resúmenes.
Que era tremendamente aburrido. Y cuando terminó el Mundial, no sé si os acordáis, pero había un periodista, para mí uno de los maestros del periodismo español, que era Juan Manuel Fernández Abajo,
sí,
No sé si te acuerdas.
Acuerdo,
sí,
sí. Muy bueno.
Sí, entonces, y estaba, era el jefe de deportes, entonces a mí no me conocía porque él se había ido a Argentina y cuando yo entré de práctica. Y estaba trabajando también Mari Carmen Izquierdo, muy conocida.
Mítica.
Mítica. Sí. Bueno, pues entonces, cuando volvió del Mundial Fernández Abajo, hay una anécdota que es tremenda, porque Fernández Abajo se fue sin barba y sin bigote. Tenía unas gafas de concha tremendas, muy grandes.
¿De qué?
De concha.
¡De la concha!
Ah,
pero no de tu madre, sino
de las marinas.
Perdón, perdón. Sí. ¿Qué huevos hiciste Argentina con una gafa de concha?
Sí, sí, sí. En el 78.
Bueno, era mi sección y ya me la han quitado.
Entonces volvió.
Hombre, estamos haciendo comentarios.
Claro, vale, pero... Entonces volvió de 78 y entonces...
no le deis bola.
Todos nos dijeron, oye, wow, cuidado que Juan Antonio ha vuelto y es un tío muy serio,
sí,
y hay que tener cuidado. Juan Antonio lo que tenía es... Bueno, es que no sé si vive. O sea, entonces tenía entonces y tendrá un sentido del humor muy agudo. Entonces, bueno, nos reunimos todos en el despacho y vino Juan Antonio Ferrer abajo que... se había dejado un bigote prominente.
Sí.
Mari Carmen Izquierdo, que era muy natural, uh-huh, o sea, con mucho desparpajo, se sentó en las piernas de Juan Antonio y dijo, oye, Juan Antonio, te has ido a Buenos Aires y te has dejado el bigote. Le dijo, y Juan Antonio la miró y dijo, no, Mari Carmen, es que me he hecho una operación.
Wow.
Me he hecho un estiramiento y se me ha subido el pelo del pubis al bigote.
Pero, y eso es una anécdota.
¿Qué tiene que ver con la anécdota
del mundial? No lo entiendo, de verdad, es una cosa.
Vamos a ver.
Y además, lo primero es la gracia, ¿no? O sea,
hombre, es una gracia.
Es un chiste muy mal llevado, pero bueno, a mí lo que me sigue.
Pero mal llevado,
¿sabéis? Me sigue causando admiración es lo que ha contado Pepe. O sea que la selección
es que no sí,
un motín.
¿No?
Lo ha soltado ahí como que hubo un motín en el 78
y, wow, y se ha puesto a hablar del pubis.
Y el pubis de.
Para que
de,
veas que no está bien.
No, ha hablado de un gran profesional, ¿eh?
Pero
no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando.
Yo lo que quiero saber es si hubo golpe de Estado o no.
Y además, con el visto bueno, me dijo ese jugador no hace muchos años, hablando con él, de Kubala. Que era el seleccionador en esa época.
Pero yo puedo hacer una pregunta en tu sección. ¿Quién tenía la culpa del frío de la alimentación?
Los directivos, como siempre.
¿Los directivos de España?
Claro. Fueron los que cogieron ellos.
Claro, ellos. Se fueron desde aquí en verano de aquí.
Y le dijeron, poner unos pocos a cada uno.
Dice, oye, mira, que es que no hay...
Claro, y dijeron que es que no hay calefacción. Dice, ¿para qué coño quiere calefacción?
Pero mañana, tú fíjate si hacía frío en Argentina, que Juan Antonio Fernández abajo se dejó el bigote.
Claro, pues fíjate.
Ángel sigue pensando en pubis.
En el campo había una escarcha de 4 centímetros cuando iban a...
¿Escarcha?
Escarcha. 4 centímetros.
Te he entendido en unas canchas. Escarcha.
Y vale, sabes que hubo tongo en el mundial ese que ganó Argentina, ¿no?
¿Hubo tongo?
No.
Madre mía.
No.
Pero lárgalo ya que nos tenemos que ir.
Venga, y hay una anécdota que al balón se estrenó allí por primera vez en un mundial el balón de Adidas, Tango.
El Tango.
Le pusieron Tango. Pero decían todos, yo lo oí allí, que tango, le tenían que haber puesto... Tongo, no tango, tongo.
Sí,
porque fue un tongo como una casa.
¿Qué pasó?
Porque ganó Argentina porque Videla lo dijo. Y como había una dictadura, dijo, aquí se gana
Argentina.
Hombre,
pero entre que los españoles hicieron el motín y no quisieron ganar, luego el tongo que hicieron nosotros.
Argentina ganó, no me acuerdo con quién, 6-1 o 6-0. ¿Tú te acuerdas, Ángel?
No me acuerdo. Yo lo que quiero
decir que fue un tongo con una casa.
Yo quiero recordar que mañana juega Uruguay y yo voy con Uruguay, uruguayo.
¿Pero tú
uruguayo?
¿Dónde lo vas a ver?
Yo en casa.
Porque Dani lo va a ver en televisión española.
Lo voy a escuchar en radio.
Dani, te está haciendo la pelota por algo. Está haciendo la pelota.
Claro, que quiere quedar bien con Dani. Lo que pasa es que lo que nos acaba de decir Pepe, yo creo que
esto sí que es un tema.
Es un tema para otro día, ¿eh?
Podemos seguir. Ahí tengo una anécdota del Mundial de Francia. Una anécdota.
Wow.
Y en México.
No, pero
donde los marqueses.
Quédate con la que has dicho hace un momento. Que Argentina ganó gracias a Videla. Sí, evidentemente, y esto es lo que creo que habrá que hablar en un programa próximo. ¿De acuerdo?
Sí, sí, de acuerdo.
¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Bueno, pues desde aquí, desde El Pirata, donde hemos hecho este programa, gracias a todos, gracias Danny Fox, gracias Pepe, gracias Ángel Moreno, gracias Reno Belge, gracias a todos. Adiós, adiós, adiós.